Somos un grupo de gente que andamos de aquí para allá, medio locos, intentando hacer algo bueno, algo que merezca la pena. No nos importa mucho quién eres ni lo que haces con tu vida mientras tengas buen rollo, no seas racista ni xenófobo. Puedes comer un poco de mierda de vez en cuando, es normal, pero lo justo, que la cosa está dura y de los buenos quedamos pocos. Así se anuncia el equipo de Clandestina en el sitio web de su tienda online. Una presentación poco convencional, pero también lo fue su vídeo publicitario por el día de San Valentín. El vídeo está en Instagram y en él aparecen tres perros mestizos, osatos, apareándose en una de las calles de Cuba. Ah, cierto, Clandestina es una tienda boutique de diseño en La Habana Vieja. Quizás una de sus colecciones más exitosas sea Vintage, un juego de palabras con vintage y trash, una línea de souvenirs basada en el reciclaje de ropa de segunda mano. Este reportaje, escrito y producido por Heisy Guía, habla de cómo se producen esas piezas y del significado y el valor artístico que se les incorpora después de un arduo trabajo de equipo. Yo soy Harlis Ramírez y si nos estás escuchando por primera vez, bienvenido. Si por el contrario ya has consumido algunos de nuestros podcasts, sabes que además de colgar los audios en nuestra página web, tenemos un canal en iTunes y en SoundCloud. Allí está todo el material que hemos producido y puedes descargarlo en tu móvil para escucharlo luego en casa, mientras viajas o en tu tiempo libre. En esta ocasión, presentamos junto a la revista digital El Toque, una serie de trabajos sobre varios negocios privados en La Habana que han incorporado en sus procesos de producción algunas soluciones amigables con el medio ambiente. Los enlaces para ver los textos, fotografías y vídeos están disponibles en nuestro sitio web. Las limpiezas del closet probablemente no ocurren muy a menudo en la vida de un cubano. Por lo general, cuando un pullover o un jean van del armario a la basura, es porque está completamente agujereado o muy viejo. A menudo, incluso en esas condiciones, alguien encuentra la manera de extenderles la vida útil. Siempre se pueden usar para sacudir el polvo o como trapos de cocina. Según afirman los economistas, desde hace más de una década en Cuba, como promedio, el 90% del salario recibido se destina a la alimentación. Los gastos asociados al mantenimiento de la vivienda, recreación y vestimenta, entre otros, se deducen del 10% restante. Esta realidad, además de la cultura del ahorro que nos dejó el periodo especial, ha condicionado la creatividad de los cubanos. Cuando no puedes conseguir en una tienda el recurso que necesitas, te lo inventas. La ausencia de un mercado mayorista y de un marco legal que favorezca y proteja la actividad por cuenta propia, la inestabilidad de insumos y suministros y hasta el bloqueo económico que el gobierno de los Estados Unidos mantiene contra Cuba son algunas de las dificultades que hacen más complejo el escenario para los emprendedores. Quien saque una licencia, abra un negocio privado en Cuba y aspire a mantenerlo con altos niveles de calidad, tiene que saber reinventarse continuamente. Clandestina no es la excepción.
Cuando lo escribimos por primera vez fue hace como 3-4 años y no estaba contemplado dentro del modelo de negocio el reciclaje, el reuso. Sí que había una de las colecciones que pensamos lanzarla como más adelante, que se llamaba Vintras. A mí me interesaba mucho porque Cuba es un país que como que reutiliza, ¿no? Tiene mucha la filosofía de resolver. Y a mí las trabichopis me parecen increíbles. El modelo de negocio inicial simplemente era, queríamos traficar y lo mejor era imprimir fuera, traer las camisetas de fuera a través del Fondo de Bienes Culturales y venderlas aquí. Invitar al mayor número de diseñadores posibles en Cuba para que hubiera un mayor número de contenidos de diseñadores cubanos y hacer eso accesible al cliente o al público. Ese era como nuestro modelo. Cuando abrimos hubo un problema con el Fondo de Bienes Culturales, empezaron a revisar todo el sistema de importación, entonces tuvimos que cambiar completamente el modelo de negocio. También tiene mucho que ver con ser emprendedor, ¿no? Es cuando de repente miras para abajo y dices, bueno, espera, yo estoy haciendo algo que realmente no tiene que ver con la realidad en la que mi negocio va a tener que sobrevivir o con la que va a tener que lidiar. Y en el momento que miramos, entonces cuando nos damos cuenta del potencial que tiene el Vintras, la colección Vintras y lo coherente que es con hasta con la idea de clandestina, ¿no? Entonces como que de repente surge así como casi como de manera natural, aunque al principio no estábamos como en otra cosa, ¿no? Y ahora el 80% de los productos son reciclados aquí o recuperados de materias de uso. Utilizamos el concepto upcycling, que es cuando no solo estás reciclando un producto, sino que le estás dando un mayor valor. Y el ejemplo es sencillo, es como la típica camiseta de la Trapi, de la XXXL, de la de lo que sea, que realmente nadie se va a poner, aunque el textil no es malo, el algodón es bueno, es un 100%, está como peinado, está interesante. Y entonces coges esto, se lo das a un diseñador de moda, hace un diseño que esté guay, que quede bien a la persona, y luego lo graficas, ¿no? Y de repente algo que tenía una vida con un valor, de repente tiene mucho más valor. Estamos muy concentradas en eso. Y en todo el movimiento de ethical fashion y circular fashion. O sea, también cuando nos planteamos clandestina desde Cuba estar a un nivel de como diseñador de modas o dar una oferta a un cliente que tenga que ver con consumir un producto de moda, tienes que ser muy coherente y decir, estoy en Cuba, mi realidad es otra, vengo de un sistema social, vengo de un sistema donde la gente piensa mucho en la otra gente, piensa mucho en los recursos que hay, piensa mucho en la sostenibilidad de las cosas, entonces no me voy a poner a producir camisetas de China como locos que diga a ver como un mojito, lo que sea, no, no es como una visión súper diferente, productos únicos, hechos locales, que tengan un montón de historia detrás y que cuenten como historias de tú a tú, ¿no?
Acabamos de escuchar a Leire Fernández, una filóloga y publicista del País Vasco, quien junto a la diseñadora cubana Idania del Río es cofundadora de Clandestina, proyecto que existe desde febrero de 2015. Un año después de la inauguración, se exhibieron en la pasarela de Fábrica de Arte los primeros modelos de Mickeys y Tasmanias, unos nombres arbitrarios que en esta ocasión se les pusieron a los tipos de camisetas de la colección Vintage y que se les han quedado hasta la fecha. Después de esa presentación hubo un punto de giro para Clandestina. Las producciones de Vintage comenzaron a llenar la tienda. Las discusiones creativas eran sobre descubrir la mejor manera de aprovechar las materias primas disponibles y lograr una variedad de productos bajo el mismo concepto de suprarreciclaje y ethical fashion. Lo que fue una idea lejana en los inicios evolucionó hasta el punto de que hoy, en Clandestina, encontramos no solo camisetas, sino también bolsas y carteras de saco de yute o nylon, sombreros, chores, minifaldas, juguetes. Todo con un diseño específico adaptado a cada pieza y con textos provocativos a manera de titulares sensacionalistas extraídos de la realidad del cubano de a pie y conjugados con la gráfica de Idania.
Es decir, reutilizar ya no tanto materiales, incluso conceptos, imágenes, ideas, es algo que la gente ya viene haciendo hace mucho tiempo. Y rescatar algo que es como del uso popular y ponerlo en un diálogo con el diseño, casi siempre tiene como que un resultado muy interesante. La gente dice, pero esto es la java de nylon de toda la vida, ¿entiendes? ¿Por qué me cuesta aquí esto? Pero de alguna manera yo creo que quizás pueden entender que está pasando por un proceso y que ese proceso está relacionado con el diseño, con los valores que el diseño aporta, ¿no? A la sociedad y a la gente.
Antes de reciclar conceptos, como explica Idania del Río, hay que conseguir la materia prima. Y ese proceso comienza en las tiendas de ropa de segunda mano. En Cuba, a estos sitios se les llama medio en broma trapi shoppings, aludiendo a los trapos y a la palabra inglesa shopping. Rogelio, el productor de Clandestina, es quien hace las compras y por lo general se lleva consigo esas piezas de ropa que han permanecido durante años en estos lugares y que nadie retira.
Entre las competencias que tengo ahora mismo, lo que es conseguir la ropa de segunda mano para todos los productos vintage y demás. Entonces nada, eso es que consigo las piezas, son principalmente pullovers grandes, que no tengan mucho poliéster en sí, tenga el diseño que tenga, tenga lo que tenga, a veces que salen piezas muy interesantes, y lo otro serían blusas, camisas, vestidos, chaquetas de mezclilla. Bueno, te voy a explicar primero por el proceso que pasa la pieza, desde que se compra hasta ya que se termina. Se encuentra primero, luego se compra. Luego que ya está en tienda, se lleva para los talleres. O sea, tenemos un taller en Bauta que se llama, bueno, le decimos cariñosamente Pueblo Mocho. Se lleva, allí se lava, se plancha, se hace todo el proceso de modificación textil. Primeramente, se zafa completa la pieza, Entonces, ya luego que está ahí, que ya está modificada, eso pasa por un proceso de horticultura, es bastante largo, y ya cuando la pieza está terminada, se manda para la tienda nuevamente. Ahí en tienda, ya lavada y terminada o semi-terminada, se etiqueta y luego se le pone uno de los diseños que ya están previamente preparados para poner ese tipo de piezas. Y ya cuando esa pieza está terminada, pues nada, se pone a la venta.
Las Trapi Shoppings están distribuidas en diferentes zonas de La Habana y parte del trabajo de Rogelio consiste en ubicarlas, recorrerlas y conseguir las mejores piezas.
Muchas de ellas, no todas, pero bueno, muchas de ellas tienen una sección que es de ropa de segunda mano. Y nada, y en La Habana de hecho hay bastante. Cerca de la tienda tenemos El Baluarte, está todo lo que está el circuito de Galeano y San Rafael, que en el mismo San Rafael tenemos alrededor de 4 o 5. En el mismo Galeano tenemos la Internacional, Chantilly, tenemos el Louvre, Trogar, tenemos unas cuantas. Y luego, nada, hay otras que son un poco más alejadas. Hay algunas que están en El Vedado, están en 10 de Octubre, La Palma, Villa Panamericana. Cada pieza es única y no va a haber una pieza que sea vintage que sea igual a otra pieza vintage. Todas van a ser distintas. Tratamos de adquirir el mayor volumen de piezas posibles para que el cliente tenga una variedad a la hora de escoger y pueda, pues nada, sentirse bien con lo que está comprando. No es que escoja mi gusto, yo escojo todo. Todo lo que haya que sirva, yo me lo llevo. Mientras hayan piezas, yo vengo y recojo. Incluso ya algunas tenderas tienen mi número y me llaman cuando saben que hay piezas que me van a gustar.
Esta ropa que otras personas descartaron en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá llega a Cuba y se vende a un precio económico. Rogelio hace el circuito completo semanalmente. Luego, Cintia, que es la jefa de operaciones, lleva la ropa al taller de costura de Cayo La Rosa en el municipio Bauta, provincia Artemisa. La elección de este lugar no es casual. La abuela de Idania fue durante muchos años costurera en este cayo y trabajó en una de las textileras más importantes que existían en el país antes de 1959. La profesión de corte y costura se extendió en casi todo el pueblo y pasó como una tradición local de madres a hijas y de hijas a nietas. Hoy se conoce como uno de los sitios donde todavía se encuentran modistas muy profesionales. El día que emprendimos viaje a Cayo La Rosa, nos sorprendió la lluvia en el camino. Según nos dice Cintia, es usual que caiga un buen aguacero cada vez que se va al taller.
Punto cero de la colección ya existía cuando yo me incorporé, que eran como unas 10 o 12 piezas que se habían, vamos a decir que optimizado o transformado para clandestina y que tenían un par de gráficas que tenían que ver ya con el concepto de vintage, pero en mi parecer, es decir, eso todavía no estaba en sintonía con el sentido, el significado de vintage, de la colección ya, vamos a decir, que la que está hoy de alguna manera estandarizada, consolidada en 5 modelos tipos de clandestina. Yo me incorporo en un momento en el que hacía falta un poco de músculos para el proyecto, para la empresa, y logramos como hacer una serie de compras primeras. Había mucha ropa ancha, había mucha mezclilla, había ropa como de otras épocas, podemos decir. Eso también jugaba con lo de vintage, ¿no? Pero no nos gustaba, es decir, no eran los modelos que queríamos, no iba a haber ese diálogo. Si simplemente le cogíamos de ancho o graficábamos, creíamos que no iban a ser las actualizaciones consecuentes para dialogar realmente con los jóvenes o la pieza no iba a lograr tener ese segundo valor que queríamos.
Tan pronto se llega al pequeño atelier, que tiene las dimensiones de una casa, llama la atención la lavadora automática, por la que pasa todo lo que se compra en las tiendas recicladas. Al fondo, las 5 costureras hacen minifaldas y chores de unas piezas que han cortado de pulóveres. Y en un rincón están los retazos de telas de todo tipo y colores que han ido sobrando y que además serán usados en la tienda para limpiar las pantallas de serigrafía. Cintia explica que en el taller para hacer las Mickeys y las Tasmanias ya no se ponen reparos en combinar un hilo verde con una tela rosa o en coser pantalones que a primera vista no parecen pantalones. Con el tiempo, la resistencia a los diseños insólitos que llegaban a Bauta desde la tienda de La Habana se ha ido eliminando. Sin embargo, no fue fácil llegar a este punto.
Solo como al año es que logramos, con mucho trabajo de mesa, con una costurera jefa que teníamos en Bauta, que ayudó mucho a aclarar y a lo que tenemos hoy mismo como camisetas o chores vintras de clandestina. Pero el diálogo era complicado. Estas señoras en sí, tienen una idea muy estricta de qué es la costura, y entonces nosotros intentamos como dialogar, pero también transformar la mentalidad de qué era para nosotros una camiseta o una guayabera o una camisa. Eran muy estrictas con las medidas y todo era como un poco quizás antiguo, ¿no? Pero fue un proceso de retroalimentación total. Ellas son las que saben. Pero nosotros teníamos como esa cosa, esa inquietud de todo el tiempo actualizar, que los jóvenes, que los universitarios se pongan nuestras camisetas, que por supuesto los turistas las compren, pero de pronto aquí era como que queremos que sepan que somos capaces de hacer cosas buenas, cosas súper éticas con el medio ambiente, pero que estén bonitas. Además, ese ciclo era como para nosotros súper como natural, el ir a una reciclada, comprar y transformar en taller, ¿no? Cada persona que entra, tratamos como que de meterlo en el proyecto en la misma sintonía discursiva, ¿no? De, mira, esto sí viene de aquí, pero era como una pieza infeliz en un lugar y ahora se convirtió en algo que a ti te puede gustar. Y mira qué diseño más lindo, y mira toda la historia, mira todo el camino que ha recorrido esta pieza para que tú la tengas ahora. Parece increíble a una chica de Massachusetts llegar a La Habana y comprarse de pronto una pieza vintage que dice Ohio y arriba Actualidad en Amman.
Son esos contrastes, conformados por lo que ya traía la camiseta y lo nuevo que se le incorpora, así como textos sugerentes y con buen sentido del humor, lo que ha ido comunicando qué ideas hay detrás de Clandestina y cuáles son las motivaciones que encuentra este grupo de personas para crear esos souvenirs transgresores.
El vintage es generar contenidos también, porque al final estás creando un debate que tiene que ver sobre tu identidad, tu realidad, sobre lo que has estado haciendo durante tu vida y cómo eso se refleja en un espacio en el que es un espacio lógico de global, de marca, de consumo, en un, que es como una locura, ¿no? Que todas las marcas no son para todo el mundo. Igual Clandestina no es para la persona que quiera llevar algo nuevo y huela nuevo y no lo es, simplemente no lo es, porque los valores que están detrás de Clandestina tienen que ver con dar valor precisamente a eso, ser sostenible, ser independiente, resolver eso a nivel de marca. A nivel de producto yo creo que, o sea, a mí me sorprende cuando vienen los chicos del barrio que acaban de cobrar el carpintero de Bernaza y viene súper contento y va por su camiseta Vintras, que es una camiseta reciclada, porque pone la fibra óptica de carne mentirita, el tipo se parte la risa con eso, se pone su camiseta y se va con la camiseta puesta. Me lleva a pensar que realmente esos estigmas de la reutilización los puedes combatir con el arte, o sea, con el aporte del diseño, ¿no? El diseño es el que puede combatir el estigma.
Ser reconocido como un negocio ambientalmente responsable constituye de igual manera una ventaja competitiva, ya que al comunicarlo hacia el exterior atrae a un sector del mercado que se identifica con ese tipo de práctica. En el mundo, las estadísticas apuntan a un número creciente de consumidores informados que cada vez se preocupan más por los principios que rigen los procesos de fabricación de todos los productos que compran. Por otra parte, el contexto en el cual un emprendedor hace negocios en Cuba es sumamente complejo. Además de todas las restricciones con las que operan, no existe una voluntad o incentivo ni a nivel de país ni del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para que los negocios privados desarrollen modelos de producción sustentables, hagan una mejor gestión de sus desechos y sean además responsables con el medio ambiente. Basta observar las deficiencias en políticas ambientales con las que trabajan las empresas estatales en Cuba para entender que no hay una infraestructura que estimule una gestión ambiental de los negocios o la tenencia de licencias ambientales. Una legislación dispersa, ausencia de mecanismos de control eficientes que fiscalicen y regulen la acción de las fuentes contaminantes, así como una insuficiente labor proactiva por parte de las autoridades competentes para la mejora del manejo de los desechos sólidos y residuales son realidades que limitan cualquier iniciativa del sector privado para ser parte de ese sistema. En nuestro país, la reutilización de materias primas en un negocio tiene como motivaciones, en la mayoría de los casos, un fuerte incentivo económico. Los dueños de negocios o emprendedores comienzan a mirar procesos de producción más circulares que les permitan crear menos excedentes y, por tanto, generar así menos pérdidas.
Te digo, y el caso clandestino te da el ejemplo. Nosotros no íbamos hacia el Vintras por obligación, ¿no? Lo hacíamos por vocación y pensábamos que iba a ser una unidad muy pequeña del proyecto, ¿no? Y de repente se convierte el Vintras en el 80%. Nosotros estábamos manejando. Yo no pensaba ni que fuera a llegar a ser el 20%. Pensaba que iba a ser algo así como que iba a ser, dale, vamos a divertirnos con esto. Y se ha convertido en lo contrario.
Yo creo que cuando la gente entienda que es un proceso que puede ser rentable, y de hecho en eso están enfocadas muchas fundaciones que están tratando de generar esta conciencia, y muchas empresas que han tomado este camino, están enfocados en comunicar que son procesos rentables, y que de hecho pueden ahorrarte mucho dinero en el futuro, y además haciendo eso estás contribuyendo a un bien mayor.
Y nosotros sí atendimos una conferencia de un chileno que lo que hace es reciclar las turbinas gigantes para la minería en Chile, que te estoy hablando de 20 metros. Entonces todas las empresas del mundo lo que hacen es con acero hacer
turbinas
nuevas. Y este lo que hace es recogerlas de todo el mundo, se las lleva a Chile, las rehace, está hablando de bichos de 20 metros, las rehace y le da una nueva vida, ¿no? Y es rentable. Y entonces el tipo en números te enseña unas tablas y te dice, mira, es que si yo utilizo acero nuevo es tanto, pero si yo reciclo todo esto, como además es material de descarte, no me cobran el shipping y es más barato. Y ahí dices, coño, o sea, ahí te convence, ¿no? Ahí dices, espérate que esto tiene como un sentido, ¿no? Y luego, como dice Dania, viene el colateral, ¿no? Que es que además es sustentable, que es lo primero, pero al final es como que el argumento, los seres humanos son seres humanos. Entonces aquí en Cuba yo creo que el que vaya a hacer un emprendimiento y entienda que el proceso, si recicla algo, le va a traer un beneficio a algún punto, ese tipo se va a ir por ahí. Si no,
no lo va a hacer.
Clandestina es una tienda estudio de diseño 99% cubano, porque, como dice Idania del Río, no se debería hacer 100% de nada. Y además, sería muy aburrido. Está ubicada en la calle Villegas, esquina Teniente Rey, muy cerca del Parque del Cristo de la Habana Vieja. Si no estás en Cuba, puedes ver y adquirir sus productos en la tienda online www.clandestina.com. Ahora, por las cosas que tiene para decir, sabemos que Clandestina es algo más que un modelo de negocio que busca ser exitoso.
Porque detrás de una camiseta Vintras hay mucho trabajo. No solo un trabajo, digamos, de músculo, de ir, coger, o sea, llevarlo. Hay mucho trabajo intelectual, hay mucho mimo. O sea, en verdad te estás llevando un producto que, objetivamente, si te lo desgrano y me das 5 minutos para hacerte una mini conferencia sobre la Tasmania, al cliente pues lo flipas, ¿no? Si alguien sale aquí pensando qué pretenciosa esta gente que está pidiendo $12 por una camiseta de segunda mano, es que no le he comunicado que eso no es una camiseta de segunda mano, que eso es una camiseta que estaba en la Travi, que había llegado aquí, le hemos echado un ojo, se ha ido a otro sitio, la hemos zafado, hemos pensado qué gráfica iba mejor arriba, le hemos sacado otros bieses de otra pieza, la hemos empalmado, ha ido 4 costureras haciéndole esto ya ha venido aquí, ha pasado otro proceso de selección, hemos dicho que graficamos aquí qué color es el mejor, ha pasado otro proceso etiquetado, o sea, si va, para mí, te llevas una joya, o sea, de alguna manera te llevas una joya.
Recuerda que este trabajo es parte de una serie sobre emprendimientos en La Habana que tienen dinámicas de producción amigables con el medio ambiente. Para escuchar el resto de los podcasts y ver los textos, imágenes y vídeos que le acompañan, puedes visitar nuestra página web. Gracias por escucharnos.